Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y cinco, dos y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches, estás en la noche de la cadena COPE. Cuestión de creer es lo que escuchas de Billy Joel, A Matter of Trust. Enseguida nos van a hablar, te vamos a hablar de las hipotecas, que parece ser que después de casi cuatro años han subido el número de pisos, de préstamos, de hipotecas, de compraventas. Y esto resulta interesante, sobre todo para que demos un repaso a la situación actual inmobiliaria de nuestro país. Pero antes, Mónica Villalain, tema del día, la mejor película de todos los tiempos. Ya hemos dicho que ha sido elegida, según los lectores de la revista Empire, El Imperio Contraataca. Ni siquiera aparece entre las tres primeras Los Vingueros de Esteso y Pajares. Una decepción profunda entre varios de nosotros. ¿Qué nos están contando los oyentes?
Mira, Alejandro desde Vinaroz, que nos ha llamado al teléfono gratuito, dice: no hay una película máxima, hay muchas buenas. Ha dicho que El Padrino es buenísima, como El Silencio de los Corderos o En el Calor de la Noche. ¿Y cuál escoger? Entre,
pues
todas,
uno, ¿no?
entre todas las que hay,
claro.
A él le es muy complicado. En Facebook nos escribe Leticia Vargas Vázquez, dice: la mejor película, El Padrino. Elena Ruiz Andreu dice: para mí la mejor película es Sin Perdón. O, por ejemplo, también en Facebook, Hugo González Jasso dice: sin duda, Grupo Salvaje, de Sam Peckinpah.
¡Hombre!
¡Qué western, qué reparto mítico, qué historia,
qué
personajes, qué ambientación, qué forma de rodar, qué escenas míticas como la batalla del Porche sangriento, o el asalto al tren, o la voladura del puente! Dice: ¡puf! ¡Me flipa! Dice... Eso es cine con mayúsculas. Nadie es capaz de rodar así hoy en día, nadie. Dice: ni me meto en el papelazo de William Holden. En fin, eso es saber hacer y cultura. Dice: buenas noches a todos.
Me da la sensación de que te ha gustado la de Sam Peckinpah.
Sí, yo creo que un poquito solo.
Sí, creo que le ha, no sé, le ha hecho tilín.
O por ejemplo, en Twitter tenemos a Alberto Priego. Nos dice Doctor Zhivago o La Misión.
Ajá.
Y Angelet 72. Me encanta Cuadrofenia, La Naranja.
Hombre.
Mecánica y El Padrino. Y apunta: Lartaun, ¿cuándo nos demostrarás que cantas bien, como dijiste ayer?
Pues mira, lo tengo pensado hacer nunca. Así que de aquí a nunca, pues cualquier día.
Le puso en un aprieto Cristina Sánchez ayer. Bueno, pues si quieres contarnos cuál es para ti la...
Que aquí la que canta bien es Mónica Villalain, y aún no se ha arrancado.
No,
es que cante bien,
haciendo.
Es que canta muy, 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 muy bien.
Lo cambiamos de tema. El tema del día de hoy,
claro,
es... ¿cuál es para ti la mejor película de todos los tiempos? Lo puedes hacer en Facebook y Twitter, ahí nos encuentras como La Noche de COPE. Nos puedes escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es o nos puedes contar tu película llamándonos al teléfono gratuito al 950-6006. Well, this is just a simple song. Say what you done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong. And you feel like an ocean made warm by the sun.
Vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar de hipotecas. Y es que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad se situó en 16.625 el pasado mes de marzo, cifra superior en un 2% a la del mismo mes del año 2013, del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Este avance pone fin a, atención, 46 meses de caídas consecutivas del número de hipotecas. 46 meses son 4 años menos 2 meses. Por otro lado, el precio de la vivienda parece ser que se ha estancado, que ya no baja tanto como hace unos meses, y nos preguntamos si está cambiando el ciclo inmobiliario en nuestro país. Y para respondernos a esto, hemos contactado con un experto, con Manuel Gandarias. Él es director del Gabinete de Estudios del portal inmobiliario pisos.com, y con él hemos hablado en más de una ocasión para todos estos asuntos referentes a lo inmobiliario. Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
Casi 4 años después, ¿aumenta el número de hipotecas?
Pues efectivamente, es un dato que sin duda hay que considerar, es importante, y la subida, desde luego, era algo que esperábamos, ¿no? También sobre todo por la condición, digamos, estadística o de los la metodología utilizada, y sobre todo por el efecto vacacional que ya anunció en su momento el INE de lo que es la diferencia entre la Semana Santa del 2013 y la Semana Santa del 2014, ¿no? Uh-huh. Esto ha hecho que se incrementen también las compraventas de forma considerable. Por lo tanto, ese incremento de compraventas conlleva ese incremento también de hipotecas, ¿no? Es un dato positivo, pero hay que mirarlo con cierta prudencia, ¿no? Con cierta prudencia, y ver qué es lo que ocurre en los próximos meses.
Entendido. Uno se está fijando, porque claro, una de las cantinelas que hemos tenido en los últimos años, y además cantinela que yo creo que absolutamente lógica, es que las entidades financieras, a pesar de ser rescatadas en gran medida o en gran parte, no estaban concediendo hipotecas, o estaban concediendo hipotecas insuficientes para que los españoles pudieran comprar nuevos bienes inmuebles. Sin embargo, y esto me lo podrás contar tú mejor, Manuel, uno está empezando a ver publicidades en entidades financieras de forma, bueno, pues bastante ostensible, en la que dicen que han abierto mucho la mano al respecto, que ahora mismo hay no sé cuántos miles de millones de pesetas en cada entidad bancaria para conceder préstamos, para conceder hipotecas. ¿Esto se está trasladando luego a la realidad? ¿El ciudadano español que está en disposición o que quiere hacerse con un bien inmueble está teniendo más facilidades que hace unos meses?
Bueno, vamos a ver, parece que hay buena predisposición por parte de las entidades financieras, y efectivamente están haciendo unas campañas de marketing, digamos, agresivas, y desde luego, por lo menos, están haciendo en comparación con años anteriores, que no ha hecho absolutamente nada a este respecto, huyendo de los préstamos hipotecarios, que al fin y al cabo es lo que les ha llevado al rescate a muchas de las entidades financieras.
Sí,
¿no? Sí que es verdad que efectivamente empieza a notarse esa predisposición por parte de las entidades financieras. Ya la ha habido en lo que se refiere a las inmuebles que se han quedado las entidades financieras, que estaban en su gran parte al 100%, y ahora parece que efectivamente empieza a abrirse un poquito la mano, pero no hay que olvidar que desde luego las entidades financieras están analizando caso a caso unos niveles de prudencia importantes, y desde luego teniendo muy en cuenta la solvencia de quien solicita los préstamos, ¿no? Pero parece que poco empezamos a notar cómo se están animando, ni mucho menos va a ser el producto estrella como lo ha sido en años anteriores, y contrario, ¿no?
Oye, Manuel, y en pisos.com también, digamos, estáis comprobando, estáis viendo estos datos que nos llegan del Instituto Nacional de Estadística, en el cual se está diciendo que la bajada de precios, al menos de momento, se habría estancado.
Bueno, en cuanto a precios, podríamos decir que estamos efectivamente ante una situación de bajadas muy moderadas. Lo que sí que es verdad que nosotros hemos comparado la cifra que ha dado Fomento con respecto a la que nosotros tenemos, que sí que es verdad que no tiene nada que ver, en el sentido de que Fomento y otras instituciones dan cifras sobre operaciones de compraventa ya cerradas, y nosotros analizamos todos los meses lo que es la oferta, y es interesante ver la brecha que todavía existe entre el precio por metro cuadrado que da Fomento y el precio metro cuadrado que nosotros tenemos. Hay una diferencia de 200 euros, aproximadamente 200 euros por metro cuadrado. Esto estamos situando el precio que era Fomento en los 1.400 y algo euros, y nosotros nos vamos a los 1.600 y algo, ¿no? Esos 200 de diferencia es la brecha entre la oferta y la demanda, que se ve reducida también porque nosotros lo que tenemos son datos sobre precios de oferta, insisto, y no sobre operaciones cerradas. Puede haber negociaciones que hagan bajar esos precios de oferta, con lo cual esa brecha claramente se ha ido disminuyendo con respecto a años anteriores, y bueno, estamos ante una cifra razonable, pero todavía queda algo de bajada de precios, hablando en términos generales, y también hay que decir que en determinadas localizaciones la bajada de precios va a ser todavía mayor. Y en contraposición, en otras localizaciones ya se ha llegado a la estabilización o incluso a repuntes en precios, ¿no?
Y respecto a qué tipo de pisos, en qué tipo de zonas se están vendiendo más últimamente con respecto a hace 1, 2, 3 años, ¿en eso ha cambiado algo el panorama o seguimos parecido?
Bueno, el panorama ha cambiado mucho, sobre todo en lo que se refiere a la compra por parte de extranjeros residentes en España, que supone un porcentaje importante de las compraventas que ya se realizan.
Sí.
Esto es interesante y sobre todo importante porque quiere decir que la demanda extranjera ya empieza a confiar o aceptar, digamos, o a parecerles razonables los precios de las viviendas en España, y por eso están comprando de forma muy activa, ¿no? Y normalmente lo hacen en zonas de costa donde se han producido las mayores bajadas de precios, ¿no? Luego también podemos decir que hay una demanda, digamos, por parte de fondos tanto extranjeros como nacionales, que están comprando de forma masiva pisos en grandes ciudades con una intención de obtener una rentabilidad muy razonable, sobre todo por los precios de compra que se consiguen, ¿no? Y finalmente también podríamos decir que en grandes ciudades, bueno, pues hay una demanda latente importante. Otra cosa es que luego se produzcan compraventas en función de las posibilidades de cada uno, ¿no? Pero sí que hay mucha demanda, sobre todo de viviendas de entre 2, 3 dormitorios y en grandes ciudades, ¿no?
Hay nervios en el sector, quiero decir, esto ya viene durando mucho, la dificultad a la hora de comprar, de vender, bueno, al final hay gente que compra o que vende, bueno, pues porque quiere que le vaya mejor, pero hay otra que realmente se siente, bueno, pues si no ahogada totalmente, pues sí muy constreñida, con necesidad, y luego propiamente está quiénes os dedicáis, digamos, profesionalmente a este mercado. ¿Cómo están los ánimos al respecto después de 7 años de crisis?
Bueno, los ánimos, yo creo que por primera vez este año se empieza a ver un poco de luz en el sector. Es un sector, no olvidemos, que ha tenido y sigue teniendo mucha importancia dentro de la economía en España, ¿no? Y bueno, ya digo, este 2014 se ve con algo más de ánimo, desde luego, porque el 2013 fue, digamos, de año de tocar ya, vamos, más que suelo, en el sentido, sobre todo desde el punto de vista de las grandes variables estadísticas del sector a nivel de precios, de compraventas y concesión de préstamos hipotecarios, y se empieza a ver mejor, se empieza a ver más movimiento, se empieza a ver que se realizan operaciones, que hay intereses tanto nacionales como extranjeros, demanda interna como a nivel internacional, y esto pues es importante. Desde luego no tenemos que en ser extremadamente positivos porque no es más, eso podría conllevar que se produjese cierta especulación y desde luego pues no sería positivo, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya se empieza a ver la luz y empezamos a ver una cierta estabilización en las principales variables del sector, ¿no?
En ocasiones, Manuel, a la fuerza ahorcan, es un dicho, un adagio muy español y yo creo que muy acertado. En esta crisis, pues muchísima gente se ha tenido que cambiar, replantear, ¿no? Su forma de vivir, su idea, y acomodarse para poder seguir sacando la cabeza y no cayendo en la medida de lo posible en el agujero más negro de la crisis. Y yo creo que mucha gente se ha pasado al alquiler y me da la sensación, y esto es una sensación simplemente, ¿no?, por la gente con la que vas hablando, entrevistando, con amigos, con conocidos, de que España ha pasado de ser un país donde la mentalidad tengo que comprar un piso era casi casi parte de nuestro ADN, a también se puede vivir, al menos no sé si para siempre, que también, pero momentáneamente de alquiler, y en ese sentido nos hemos, entre comillas, europeizado un poco más, ¿no?
Efectivamente, toda la razón. Estamos proceso de europeización, ¿no?, en el que todavía nos falta por llegar, porque bueno, el año pasado estábamos en torno a un 17% del parque de alquiler sobre la totalidad, y bueno, todavía queda recorrido porque en Europa están en porcentajes mucho más altos, ¿no? Pero sí que hemos notado efectivamente ese cambio, y nosotros incluso en el portal en Pisos hemos notado cierto cambio en las búsquedas que se realizan sobre las viviendas de alquiler en contraposición con las compraventas. Todavía sigue ganando, por supuesto, la compraventa, pero el alquiler va ganando terreno y es una opción cada vez más razonable, ¿no? Incluso hay un yo a veces comento algo que me parece interesante desde el punto de vista de modelo, ¿no?, de concepción, que hay distintas formas de hacerse el vivir en una vivienda, ¿no? Puedes, digamos, vivir de alquiler y comprar para alquilar, ¿no? Y ese es un modelo que es interesante, es algo que en Europa hacen, y desde luego el vivir de alquiler te da mucha más libertad desde el punto de vista laboral y de movilidad.
Más flexibilidad, ¿no?
Y mucha más flexibilidad, efectivamente. Entonces, bueno, estamos en ese proceso, todavía nos queda, pero vamos hacia ello, sí.
Pues este es el análisis de la realidad ahora mismo inmobiliaria, la realidad inmobiliaria que viene con la noticia de que en este pasado mes de marzo de 2014 ha habido un 2% más de hipotecas que en el mismo mes de marzo de 2013, después de 46 meses, casi 4 años consecutivos, de que siempre bajara mes tras mes. Hemos hablado con Manuel Gandarias, director del Gabinete de Estudios del portal inmobiliario pisos.com, para que nos pusiera el acento sobre la situación, la foto fija que estamos viviendo ahora mismo. Manuel, como siempre, muchas gracias. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y veintitrés en las Islas Canarias. Hasta aquí lo mejor de la sección de las series, la sintonía. A partir de ahora todo es cuesta abajo. Friki Soria, muy buenas noches.
Depresión, buenas noches.
Sí, depresión, bueno, pues que es la realidad.
O bendición y buenas noches, como quieras.
¿Qué tal estás?
Yo muy bien. Oye, me imagino que lo habéis dicho, un fuerte abrazo y un beso a todos los que están estudiando exámenes finales.
Hombre, por supuesto.
Por favor, que muchísimo ánimo, toda fuerza y todo honor. Fuerza y honor, y a mi señal, ira y fuego.
Y sobre todo los que tenéis opinión pública, examen de opinión pública mañana.
Sí, sí, que muchísima fuerza, que ya no os queda nada, de verdad, que está a la vuelta de la esquina.
El último empujón.
Claro que sí. Y que siempre se me olvida, Anita, de Cadena 100, mucho cuidado con
Ana
el coche.
Campos.
Mucho cuidado con el coche.
Sí,
que
beso.
Un besito para ella, y que eso, que cuidado con el coche, que a estas horas hay mucho loco.
Todos los gatos son pardos.
Pozi.
¿Y así de interés?
Pues de interés, lo que he puesto en Twitter.
¿Qué has puesto en @MiguelSoriaRuiz?
Que esta noche toca Chuck 2.0.
Chuck 2.0.
Chuck es la serie que aquí he comentado, que es la del chaval al que se le mete un ordenador en la cabeza.
Correcto.
Y bueno, pues Malasombra dice: el tío del chip en la cabeza, la rubia bonica y los frikis de Baymore. Pues obviamente Chuck. Keren dice que podría ser perfectamente farmacia de guardia teniendo en cuenta la calidad de mis pistas. Sí, coincido con ella, me parece adecuado. Juan dice Intelligence. Almu apuesta por Psych. Marta recuerda la pista que puse hace unos días diciendo varias series que veo y apuesta también por Intelligence, al igual que Shinto. Y Juanjo, por cierto, bienvenido Juanjo de nuevo.
Bienvenido de nuevo.
Sí,
Juanjo. Se había marchado.
Llevaba un tiempo desaparecido.
Bueno, la gente también aprovecha las noches para dormir, ¿no?
Sí, mal hecho. Pero bueno, lo entiendo. Pues bienvenido, Juanjo. Dice Intelligence. Pues oye, ¿qué os voy a decir? Si queréis Intelligence, pues un poquito de Intelligence. Tengo que reconocer, Lartown, que he sido un poco perro, para variar, con la pista, porque aunque Intelligence y Chuck tienen puntos en común, los creadores de Intelligence no han visto Chuck y, por tanto, no sacaron idea alguna de ella.
¿Cómo que
no
han visto Chuck?
No, cuando la...
¿Le han prohibido ver Chuck o qué?
No, no, que cuando les medio acusaron de haber copiado Chuck, dijeron...
¿Quién les acusó?
Les acusaron a la audiencia, empezaron a verlo y dijeron, esto es muy Chuck, y dijeron ellos... Es difícil que sea Chuck porque la conocemos, pero jamás la hemos visto. Es más...
Está escrita cuando lo del viento se llevó, por lo tanto, era imposible, es anterior a Chuck.
Claro.
Vale.
Por eso, que a lo mejor hay coincidencias, pero que ellos han dicho que no querían además verla para no sacar ideas y intentar ser originales.
¿Y tú les crees?
Yo les creo.
Vale.
Esta serie, Intelligence, es propiedad de la CBS, pertenece a la acción drama y cuenta las misiones que tienen lugar en la Agencia de Seguridad Cibernética del gobierno de los Estados Unidos. Todo comienza cuando Gabriel Vaughn, un agente, es detenido mientras intentaba acceder a un satélite en la frontera entre India y Pakistán, que no era precisamente americano,
el satélite.
Efectivamente. Ya. Hasta ahí todo normal. Pero resulta que al detenerle se dan cuenta de que no cuenta con ningún aparato electrónico en las manos, así que lo que hacen es interrogarle.
¿Puedes explicar por qué has entrado ilegalmente en propiedad del gobierno? A las 18 horas recibimos una alerta de incursión de nivel 1 en un satélite militar geosincrónico protegido. La señal nos llevó hasta ti, pero no tienes ningún equipo de comunicación ni nada con un poder de procesamiento como para burlar un firewall con encriptación Helios. ¿Puedes explicarlo?
Está casada y se siente incómoda.
¿De qué estás hablando?
No le gusta cómo la tratas. Hablo de la mujer que te ha traído el café. De hecho, se siente incómoda. ¿Por qué razón, Badri?
No te he dicho mi nombre.
Lejos de ser el mentalista...
O sea, que es un listo este, ¿eh?
Claro, pues...
Es un listo, ¿no?
Es un listo porque sabe cosas no solamente
listillo,
de seguridad...
Es un listillo.
Listillo, sí. Como el friki, pero peor.
Pero dice que está casada y está incómoda. Pero está casada y está incómoda... O sea, está incómoda porque está casada.
Yo creo que sí. Sí. Porque el matrimonio es lo que hace.
Dicen. ¿Sabes cuál es la principal causa del divorcio?
¿Cuál?
Es de Groucho Marx, no es mío, ¿eh?
Ajá.
El matrimonio.
Ah, pues tiene sentido.
Sí.
Bastante. ¿Por qué este tío sabe cosas personales y de seguridad?
Dime.
Pues vamos a saberlo ahora mismo. Vamos a conocer al resto del elenco. Primero, a su jefa y a su nueva compañera.
Vale.
Lillian Strand. Señora Strand, es un placer. Riley, llevo meses investigándote para un trabajo que no has solicitado y del que no has oído hablar.
Verás, señora, es un halago, pero ya tengo un trabajo.
¿Qué sabes de Cybercom?
Que recuperan información de la Internet profunda, criptoanálisis, ciberdefensa, minado de datos...
Y un programa llamado Clockwork. En el 39 los nazis intentaron crear un arma apocalíptica. La respuesta estadounidense fue una movilización de recursos sin precedentes llamada Proyecto Manhattan. De ahí salió la devastadora bomba atómica. Ahora nos enfrentamos a amenazas cada vez más perversas. Clockwork es el proyecto Manhattan de esta generación. Lleva 6 meses activo y tiene un porcentaje de éxito del 100%. El año pasado, 60 Minutos emitió un reportaje sobre una tetrapléjica que controlaba un brazo robótico con su mente. El microchip que lo hizo posible fue creado aquí. Mientras otras agencias intentan hacer que la inteligencia artificial sea más humana, nosotros le hemos dado a un humano el poder que antes solo se encontraba en una máquina. Hemos creado un hombre único hasta ahora. Un agente de inteligencia avanzada.
Hasta aquí todo bien, ¿no?
Sí, lo que no he entendido es lo de inteligencia avanzada.
Le han puesto a un hombre un chip.
Sí.
Bien. Lillian, que es la jefa, presenta a nuestro protagonista, a Riley.
Dime, ¿cómo es que la hija de un cirujano y una química se convierte en agente del servicio secreto? La mujer más joven jamás asignada a tareas de protección presidencial. Una carrera brillante. ¿Pero ahora qué? ¿Te toca seguir a un diablillo simpático con un microchip en el cerebro?
Impresionante. Has acertado en casi todas las palabras.
¿Y en qué palabra me he equivocado?
Simpático.
Creo que eso da bastante buena idea de que no se caen muy bien.
O sea, en diablillo había acertado.
Sí.
Ya.
La primera en quejarse...
Qué bajón.
Pues que obviamente es Riley.
¿Ese tío es su agente de inteligencia avanzada?
Era un Delta Force nivel 1, 5 servicios en Afganistán e Irak. Es un héroe. También es imprudente, impredecible e insubordinado.
Y le ha puesto un ordenador en la cabeza.
Hemos conectado a un ser humano a la red de información. Internet, wifi, telefonía, satélite.
Soy un agente del servicio secreto. ¿Para qué me necesita?
Jamás hemos creado una tecnología tan valiosa como esta. Te necesito para que la protejas.
No está hablando en serio.
¿Crees que proteger al presidente es más importante?
Con el debido respeto, es más importante.
Tiene gracia. Él no está de acuerdo.
Así que bueno, ella acepta el trabajo. Y eso que él también se ha quejado.
No necesito una niñera.
No, y tu aventura en el Himalaya. Te envié allí para introducir un virus, no para buscar a Amelia. Por doloroso que resulte decirlo, tu mujer participó en un atentado que debía impedir y murió en dicho atentado.
En los archivos de inteligencia india no consta su muerte.
Pero sí la identificaron como una de las terroristas.
Eso no significa que cambiara de bando. Estuvo infiltrada 2 años. Por lo que sabemos, puede seguir así.
Se encontraron muchos cadáveres calcinados en el incendio de Bombay y no volvió a informar ni a dar señales de vida.
¿Esas son tus pruebas?
Si por la noche me voy a la cama y no hay nieve y por la mañana tengo que palear, es que ha nevado. Han pasado 5 años. No voy a permitir que arruines este proyecto persiguiendo un cuento de hadas. Pasara lo que pasara con Amelia, se acabó. Lo siento, pero debes pasar página.
¿Pasar página? ¿Y esa chica tiene que mantenerme a raya?
Voy a decirte algo sobre esa chica. El año pasado fue atacada mientras protegía a las hijas del presidente. Tras ser apuñalada varias veces, logró reducir a un total de 4 hombres. Y las niñas volvieron sanas a casa.
Pues claro, hombre.
Pues lo típico. ¿Eh?
Claro que sí. Se cargó a 250 iraquíes hambrientos.
Pero con un tenedor.
Sí, claro.
De plástico.
Qué barbaridad.
Resulta que la mujer de Gabriel estuvo involucrada en un atentado y eso dificulta todo. Porque Gabriel cree en su inocencia y no deja de buscarla. Algo que por otra parte su nueva compañera Riley entiende.
Si quiere que reciba disparos por él, necesito saber cuándo va a ser impredecible.
Te voy a dejar clara una cosa. Hemos gastado miles de millones de dólares en obtener algo por lo que cualquier nación del planeta entraría en guerra. No estás aquí para cuestionarme, sino para mantenerla a salvo.
A él. No al arma. Es un ser humano y ella es su mujer.
Bien, sin embargo, el chip de Gabriel no solo le permite acceder a toda la red de información, internet, comunicaciones. Resulta que va más allá. Puede crear lo que podemos llamar una realidad virtual.
Estoy renderizando. Es algo que el chip hace y que nadie esperaba. Puedo crear imágenes virtuales de cualquier evento en mi mente y caminar entre ellas. Pero es algo más que eso, como un panel virtual de pruebas.
¿Estás haciéndolo ahora mismo?
Puedo ver toda la información a la que tengo acceso. El chip la procesa como un ordenador, pero mi cerebro la metaboliza como un cerebro.
Tengo que confesarte, Friki, que estoy un poco decepcionado conmigo mismo.
¿Contigo mismo?
Sí, porque no sé, nunca me he visto en la situación de estar renderizando. Entonces no sé si tengo un problema, si me lo tengo que hacer mirar, si ya no valgo para nada.
Pues es lo más divertido que hay, crearte un mundo virtual y...
¿Hace falta renderizar?
Conviene. Ayuda, dicen. Y además...
Esto es como Second Life, aquel proyecto en el que solo queda el personaje, el avatar de Llamazares, ¿o no?
Es mejor.
Es mejor.
Esto está mejorado, sí.
Vale, vale.
Y además no van a dejar de recordarnos lo poderoso que es el chip.
Es una cacería humana. No hay agencia mejor equipada para eso que el cibercomando. Y no hay tecnología en la Tierra que pueda compararse con la eficiencia y precisión del chip de la cabeza de Gabriel.
22 personas se infectaron en el festival y todas tuvieron contacto con el paciente cero. Tienes que encontrar a la persona con la que esas víctimas entraron en contacto.
Habría miles de móviles haciendo fotos en ese festival que ya estarán en las redes sociales.
Un superordenador CR-47 tardó 3 días en encontrar a los terroristas de Boston.
Gabriel puede superarlo con una renderización.
Vamos, que tiene en su cabeza lo todo.
Lo tiene todo.
Sí. Sin embargo, no siempre sale victorioso sin pestañear. Tiene sus límites que se van exponiendo capítulo tras capítulo.
Amigo.
Y vamos a uno de los temas que toca. Hombre y máquina, hombre versus máquina. ¿Puede una máquina restarnos humanidad? ¿Puede dominarnos? Skynet, esas cosas. En un capítulo, Gabriel se ve contra las cuerdas.
Lamento todo esto. Mira, Gabriel. Anoche demostraste algo que los filósofos se han preguntado desde tiempos inmemoriales. La mente es un conjunto de percepciones, cálculos, recuerdos, instinto, pero las decisiones más importantes no las toma nuestra mente, ¿verdad? No, señor.
El lugar donde encontramos nuestra inteligencia más profunda es en el corazón.
O sea, que de repente se ponen pochos.
Sí, así, en plan pastelón.
Ya.
¿Y qué es de una serie dramática sin su personaje cómico? El alivio
tiene,
cómico.
Tiene su payasete.
Sí, sí, igual que en Person of Interest es Fusco, aquí es Nelson, es uno de los científicos que junto con su padre...
No me estarás diciendo, por ventura, como Paco, que es el mismo actor.
¿De qué?
Fusco y Nelson.
No. Ah. No, digo, no me
lleves a error, ¿eh?
Que en Person of Interest es Fusco.
Primer aviso, vale.
Vale, perdón.
Vale, vale.
Aquí es Nelson, que es uno de los científicos que junto a su padre desarrolla el chip. El padre es el que hemos escuchado antes.
Vale.
Y es fuente constante de bromas.
No me trates así. ¿Quién más crees que va a untar ese maravilloso aceite sobre tus apestosos rodillos? Nadie.
¿Habéis discutido?
Cada semana hay que hacer copias de los informes TR9. Es la única vez que usamos papel por aquí, pero algo no funciona. Y sí, está enchufada. ¿Me echas un cable? Puedes hacer algo de tu magia con ella, ya sabes, un poco de acción chip a chip.
¿Me estás pidiendo que utilice tecnología de 30.000 millones de dólares para arreglarte la impresora?
Si la situación fuera al revés, ella te ayudaría. No le hagas caso.
Ha activado una alarma, no sé si la he desactivado.
¿Qué clase de espectáculo crees que dirijo, tío? No necesito un chip para desactivar una alarma. Pff, flipante.
¿Dónde está la toxina?
En cualquier parte, es imposible de encontrar.
Falta un paso.
Sí. Los miles de personas retorciéndose en el suelo.
Por Dios. ¿Pero cómo puedes bromear, eh? Gabriel, Lillian, Raggy, están todos allí.
Ya lo sé, papá. ¿Sabes que bromeo cuando me pongo nervioso?
Pues lo típico.
Sí.
Aquí es un recurso muy típico de... Para la redundancia de, oye, estoy nervioso. Pues a bromear sobre la humanidad y sobre los muertos, claro que sí.
Oye, me interesa en especial que me des tu opinión sobre Intelligence, porque como es algo de lo que ni tú ni yo andamos sobrados, pues para ver si merece la pena, ¿no?
Digo, sí, es una serie desenfadada, pero resultona. Es decir, su dramatismo está...
Uy, resultona, ¿qué tal esta amiga? Muy maja.
Uy, y ese chico es muy mono. Es muy simpático, perdón, es muy simpático.
Resultona, te voy a dar yo a ti resultona.
Dame resultones, sí. Su dramatismo está muy medido y aunque en su inmensa mayoría es bastante previsible,
¿sí?
No deja de entretener. Los personajes casi nunca sorprenden, pero con algunos se puede llegar a empatizar fácilmente.
Uh-huh.
Lo más destacable es a nivel postproducción, cuando Gabriel recrea escenarios virtuales, porque está realmente logrado y tiene gancho. Es decir, ves cómo lo va creando, ves que la postpro está conseguida.
La postpro está conseguida y, sí. Y hay metida ahí
hay
pasta, choja,
sí.
¿No?
Hay rookie. Por desgracia...
Hay rookie. Espera, rookie. Me voy a apuntar. Son las 3:37 para luego sacarlo esto en el copión, en el hard data.
Sí, sí,
a las 3:37 en la torre de aquí de las grabaciones.
El rookie.
Rookie. Espera que lo apunto porque luego se me olvida y digo, ¿qué dijo Friki? No se me acuerdo.
Es el pastizal.
Rookie. Venga,
sí. Ya está. Por desgracia, a pesar del enorme potencial de la serie y del chip como casi como personaje,
¿sí?
La CBS decidió cancelarla hace exactamente 19 días. Con lo cual... Pues nos hemos quedado con una temporada de Intelligence.
¿Pero cuánto capítulo?
Pues ¿cuánto capítulo? 13 capítulos.
13 capítulos.
Sí, de 40 a 43 minutos, sin publicidad. La protagoniza el perdido Josh Holloway.
Sawyer.
Sawyer.
Hombre,
de hecho,
Sawyer.
Es la voz que le dobla.
Mira,
y Manuelas,
este en cambio,
es la misma
este en
voz.
Cambio, este en cambio es guapo. Este no le pasa como a la otra que era simpática, ¿no?
No, este es guapo, sí.
Este es guapo,
este
sí.
Es guapo y además, a los que lo vean en doblada van a escuchar la misma voz que le dobló en Perdidos, en Misión Imposible y... sí.
El personaje de Sawyer en Perdidos tenía su atractivo, más allá de que a quien le gusten los chicos guapos disfrute con ello o no. Pero hay que reconocer que, no sé si a propósito o no, trabajaba muy mal. O sea, era todo muy impostado.
Sí,
en Intelligence lo hace algo mejor.
Yo creo que sí.
Vale.
A mí me ha gustado y además, sobre todo cuando van revisando los datos a través de su mirada, me gusta, porque no lo exagera. Y para todos los públicos en general.
Muy bien.
No tiene así nada
especialmente
gore ni violento, de 15 a 17 años. Y ahora no ha llegado al mercado doméstico, pero me imagino que lo hará. Así que 13 capítulos. Para vosotros.
Para el que le apetezca inteligencia...
Rookie, sí.
Rookie. Figgy Soria, marcha para casa.
Hasta la semana que viene. Chao.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. Nos la pide Gustavo Adolfo Puente de Gracia y nos ha escrito un correo electrónico que dice: os escucho todas las noches y por eso os pido que me pongáis la canción de Presuntos Implicados con Pancho Céspedes, Nadie Como Tú. Se la dedico a mi mujer Miriam para decirle, aunque ya lo sabe, que la quiero muchísimo y nos da las gracias. Pues ahí está, Nadie Como Tú, de Presuntos. Nadie Como Tú, de Presuntos Implicados con Pancho Céspedes, la canción que siempre quiso que sonara en la radio Gustavo Adolfo Puente de Gracia y que se la dedicaba a su mujer, a Miriam. Si tú también nos quieres pedir tu canción, puedes hacerlo por alguna de las cuatro vías habituales del programa: el correo electrónico lanoche@cope.es, el teléfono gratuito el 950-6006 o las redes sociales de Twitter y Facebook, donde nos encuentras como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muchos está hablando en los últimos tres días de la figura del hombre de la coleta, de Pablo Iglesias, el líder, aparentemente, por lo menos la cara más visible y tan visible que en lugar de ir logotipo en las papeletas del pasado domingo iba su cara directamente del partido Podemos de reciente creación. Un partido que ha conseguido 5 eurodiputados, lo cual es un exitazo político indudable. Y me imagino que, bueno, pues en cierta forma podrás estar hasta igual un poco harto de escuchar de él desde que es el diablo con cuernos, tridente y rabo, hasta que es el que va a salvar en España a todos los que lo están pasando fatal. Nosotros esta noche, Carlos Salas y yo, en La Economía Contada con Sencillez, no queremos ni una cosa ni la otra. No queremos analizar la figura de Pablo Iglesias ni la figura de Podemos. Lo que como tenemos vocación de explicar las cosas económicamente, al menos Carlos, queremos es, bueno, pues tratar de imaginar qué podría pasar si cogemos algunos de los puntos que aparentemente podrían resultar atractivos de los puntos económicos del programa del partido Podemos e imaginar qué pasaría si los lleváramos o si se llevaran a la práctica. Carlos Salas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me parece un ejercicio muy sano.
Es verdad, además tú lo has dicho, no se trata de hacer un juicio ad hominem,
no,
porque si alguien te ha votado y has conseguido 5 eurodiputados, es que ha convencido tu programa y ha convencido porque no ha convencido el de los otros. Uh-huh. Y tú lo has logrado, bien, perfecto. Pero ahora vamos a hablar del programa. Está colgado en la página web, cualquier persona que entre en la página web lo puede ver, está justo el primer pantallazo. Y hay cosas que chirrían un poco, porque, por ejemplo, ellos proponen la jubilación a los 60 años.
Sí.
¿Se puede hacer la jubilación a los 60 años?
Yo firmaba, ¿eh?
Yo también, pero cualquier persona que nos esté escuchando estará diciendo, oiga, que no me parece una locura, y a mí tampoco, y lo puedes hacer, se podría organizar o aprobar una jubilación a los 60 años.
Sí.
Ahora bien, hay que saber cómo es el sistema español. El sistema español se basa en que la gente que está trabajando ahora en activo son los que pagan las pensiones, o sea, a los jubilados.
Uh-huh.
Tú no ahorras a lo largo de tu vida y luego cuando te jubilas ese dinero lo tomas. No es así. Todos los que estamos trabajando estamos pagando las pensiones de los que están saliendo. Y ahora, claramente, la gente que nos está escuchando dirá, claro, eso funcionará mientras los que están trabajando, la gente en activo, siempre sea un número mayor de los que están retirándose.
Sí.
Ahora, ¿qué pasa cuando se empieza a invertir? Que hay más jubilados que gente que los puede sostener.
Que se invierte la pirámide y aquello no hay quien lo soporte, ¿no?
Porque además, recuerda que no es que tú estés dando todo tu salario a las pensiones, tú das una pequeña parte, se hace una caja con esa pequeña parte
de cada una.
Y esa pequeña contribución es la que sirve para pagar los 8, a los 8 millones o 9 millones de pensionistas.
Sí.
Bien, entonces, como el sistema español se basa en la demografía, nosotros tenemos desde hace años un problema demográfico, que cada vez hay menos gente, hay menos niños,
uh-huh,
y lo que se llama la pirámide de la población, pues se está invirtiendo. Es decir, cada vez hay más ancianos y hay menos gente joven o en activo o en edad de trabajar.
Sí.
Con lo cual, por eso el sistema se sospecha o se teme que de aquí a unos años el sistema quiebre. ¿Por qué? Porque no va a haber suficiente gente,
claro,
trabajando para pagar las pensiones. Y por eso es que se está retrasando la edad de jubilación.
A los 67.
Claro, en toda Europa y tal. Y
sí.
Yo digo, si a mí me va a tocar, a mí me encantaría que me demostrara Podemos que se puede jubilar uno a los 60 o 62 o 65. Pero el problema es que el sistema no tiene dinero. ¿Cómo lo podría arreglar? Si yo hubiera visto en el programa que él dijera, bueno, es que vamos a fomentar la natalidad. Ahora creo que el índice de natalidad en España está por debajo de 2 hijos por pareja.
Sí.
Y aunque suene como una estadística rara porque no tenemos 2 hijos y medio, se supone que la media, 2 hijos y medio por pareja.
Sí, es 1,3, 1,2,
sí,
algo así, ¿no?
Estamos bajísimo, 1,3, 1,2. Como si tuviéramos un hijo y un brazo del otro. Bueno, pues tiene que estar por encima del 2, de 2 hijos por pareja para que podamos recuperar la natalidad. Pero no hay nada de eso en el programa. ¿Cómo se podría hacer con inmigración? Pues sí, abres la puerta y traes a muchos inmigrantes. Problema, que habrá gente que reaccione mal porque eso puede ser amenaza a su puesto de trabajo, a su salario, porque los inmigrantes, cualquier persona lo sabe, están más dispuestos a sacrificarse.
Sin duda.
Condiciones de vida, salariales.
Lo hemos visto en los últimos años,
claro,
en menor medida.
Claro, incluso cuando, y por eso se producen muchos abusos, porque hay empresarios que lo saben y dicen, oye, pues mira, este no le aseguro, y bueno, ¿qué vas a hacer si vienes de un país que está mucho peor? Pero, ¿qué puede generar eso? Pues un fenómeno, como está pasando en muchas partes de Europa, de rechazo a la inmigración, no porque seas racista.
Alemania,
sino,
Francia.
Claro, ¿por qué? Porque te dirán, no es que sea racista, que estoy tratando de defenderme de lo que sea, de lo que venga de fuera,
uh-huh,
sea de Finlandia o de Australia o de Marruecos. Entonces, ahí es donde yo creo que falla el programa. Pero, ¿qué otras cosas tienes que a mí me chirrían? Él dice, bueno, vamos a examinar la deuda. España tiene una deuda de 1 billón de euros.
¿Sí?
Y veremos si devolvemos esa deuda. Si podemos suspender parte de la deuda.
Sí, porque ellos dicen de dejar de pagar la deuda.
Exacto,
¿no?
Dejar de pagar la deuda, claramente. Una parte, no toda. Yo digo, ¿se puede hacer? Claro que lo puedes hacer. Se ha hecho en la historia, se ha hecho muchas veces y se seguirá haciendo, porque cuando un país está en crisis, ¿qué hacen los acreedores? Pues hacen como en las empresas, tú levantas la mano, entras en lo que se llama el concurso de acreedores, uh-huh. que antes era suspensión de pagos,
sí.
frase que me gusta más, y los acreedores te dicen, bueno, vale, te perdono parte de la deuda para que sigas trabajando. Eso existe.
Te hago una quita.
En el caso de los países también se puede hacer, y se hace. Se hace sobre todo a los países del tercer mundo o a un país con una gran crisis. Ahora, en el momento en el que tú digas, suspendes los pagos, vas a desencadenar una serie de acontecimientos. El primero de ellos es que las entidades de calificación de riesgo, que son estos profesores que dicen si tus letras del tesoro son fiables, es decir, si tú vas a devolver el dinero, por decirlo así, te bajan la calificación.
El rating
que se llama. Y te van bajando, digamos, de 10, 9, 8, 7, 6, ellos lo hacen por letras.
Triple A hasta...
Exacto, hasta la CCC, que es bono basura prácticamente, que es... eso es un mensaje al mundo que se resume en la frase, estos señores son unos morosos y no les van a devolver el dinero. ¿Qué pasa? Pues nosotros, España y todos los países, los estados se financian de dos formas. Con los impuestos, que lo sabemos todos, porque justamente en estos meses nos están quitando parte de eso. O sea, estamos pagando los impuestos. Y otra fórmula es endeudamiento. Los estados piden créditos, igual que las familias. Si alguien nos está escuchando y de repente tiene un problema que no le ha entrado, que le han fallado en la empresa, no tiene dinero y tiene que pagar un montón de cosas, ¿qué hace? Pues tiras de la visa y eso es un crédito, pides un adelanto y eso es un crédito. Y los países lo hacen a través de las letras del tesoro, los bonos.
Sí.
Y tú, todos los martes, la gente lo verá, que dicen, la subasta de las letras del tesoro ha sido de tanto. Y se coloca, cada martes yo creo que va entre 3.000 y 5.000 millones de euros.
Sí.
O sea, la cantidad es bestial. Entonces, en el momento en que cualquier persona sepa que nosotros no queremos pagar la deuda, es decir, no vamos a devolver nuestro dinero, no nos van a devolver el dinero, ¿qué hace China? ¿Qué hacen la gente que compra deuda española? Dicen, pues no te vuelvo a comprar. Y tienes un problema de tesorería.
Claro.
¿Por qué? Porque ¿qué hace el Estado con el dinero de las letras del tesoro? Pues paga a los hospitales, paga a los médicos, paga a los casi 3 millones de funcionarios.
Sí.
Y en el momento en que...
paga los parcheos de las carreteras.
Claro, las carreteras, porque tú tienes unos ingresos por vía Hacienda, pero no son iguales todos los meses y puedes tener un mes de bajada.
Sí.
Con lo cual te quedas sin el dinero de la deuda, de ese crédito, y eso pasaría en el momento que tú dijeras, no, a lo mejor no pago. Oiga, pues en el mundo occidental las deudas se pagan, nos gusten o no, y si no las puedes pagar hay métodos. Pero en el momento que tú pones eso en un programa, ya estás asustando a la inversión extranjera. Luego hay otras cosas que también me chirrían, que no quiero ser muy frívolo comentándolas, pero dice, no se puede despedir a alguien cuando la empresa tiene beneficios. Hombre, yo supongo que se refieren a los ERES y a los ERTES y tal, que hay veces que hay una empresa que está ganando dinero y te dicen, que ha sido el caso de Coca-Cola, y te dicen, no, vamos a hacer un ERE. Es verdad, bien, suena raro, es una contradicción. Pero generalmente las empresas lo que hacen es, no, es que yo me estoy preparando para lo que va a venir dentro de 1, 2 y 3 años. Bien, pero supongamos que no es eso. Supongamos que dice, no, es que quiero establecer que las empresas con beneficios no echen a nadie. Y entonces a los inútiles, los manta, los perezosos, los que llegan tarde, los insolidarios, los que siempre causan esos problemas comparativos en las empresas, los ejecutivos inútiles, a esos hay que mantenerlos de por vida.
Yeah.
Él se refiere más que todo a los ERES, ERTES. Bien, pero hay que pensar que las empresas, es que en el momento, yo siempre soy partidario, y lo he hecho cuando yo llevaba un medio de comunicación, que cuando estás en crisis todos nos bajamos el salario.
Claro.
Para proteger puestos de trabajo. Que no se puede, bueno, pues entonces buscamos otras vías. Pero siempre la primera que yo he propuesto es nos bajamos todos los salarios y ya está. Porque yo creo que eso es una de las cosas que te permite dar ejemplo. Y hay otra, y voy a comentar otra cosa que me preocupa mucho cuando ellos dicen, bueno, el Banco Central Europeo se tiene que supeditar a la política económica. Bien, es verdad que nos quejamos mucho que nuestro Banco Central Europeo está ahí, no nos ayuda. Pero eso es como tener una máquina del dinero, ¿eh? Eso es como tener a Bono Loto aquí al lado, pero que te toque siempre el premio. ¿Tú qué harías? Si tuvieras una máquina de dinero y de repente esta noche quieres salir con unos amigos y no tienes nada en el bolsillo.
Fabricar.
Le dices, oye, vamos a darle un poquito a la maquinita, fabricamos aquí unos 20 euros. Oye, ¿por qué no 40? Porque es que va a venir ahí unos amiguetes, quiero celebrar el cumpleaños. Oye, ¿por qué no 100? Porque, chicos, se han portado también, voy a invitarles a todos. Y ese es el problema de la maquinita del dinero.
Sí.
Que cuando tú tienes el Banco Central Europeo a tu disposición, tú empiezas a tirar de eso. Uh-huh. Tienes más gastos y al final caes en un déficit. Y ese es el gran problema. Los políticos con las máquinas de dinero, que eran las cajas de ahorro antiguamente,
¿cierto?,
las hunden. ¿Por qué? Porque se vuelven locos.
Porque disparan con pólvora del rey.
Exacto. Entonces, cuando yo veo que él propone eso en el programa, yo digo, bien, es verdad que el Banco Central Europeo le estamos todos diciendo, oiga, haga algo, compre deuda, ¿no? Pero a eso hay que tener muchísimo cuidado, porque yo creo que detrás de Podemos hay buenas ideas, como el, sobre todo, que están en casi todos los partidos, que es, oye, atajar el fraude fiscal,
sí,
el tratar de evitar los desahucios, pues eso es de cajón. Bajar el IVA para algunos productos que son muy caros, bueno, uh-huh, productos culturales, se puede hacer. Ahora, cuando tocan determinadas cosas sin decir... ¿Pero usted es consciente de las consecuencias que esto puede tener para la economía? Me parece muy arriesgado y cae un pelín en la demagogia. Porque si yo dijera ahora en la radio, mira, me voy a presentar mañana a un partido político, ¿cómo que 60 años? A los 55 años todos jubilados.
Pues ibas a perder, porque el mío iba a jubilar a los 50.
Entonces, por eso yo digo, claro, y así la gente me diría, ah, qué bueno, oye, pues Carlos Salas, habrá que votarle. Oiga, ya, pero alguien levantará la mano y dirá, oiga, ¿y esto qué consecuencias tiene para el futuro? Y si yo le dijera, no, pero mira, subo los impuestos, luego tiro del Banco Central Europeo y yo le voy a pagar. No. Mira, hay una ley fundamental que no es que esté definida en la economía, pero que después de muchos años en el mundo, en la prensa económica, yo he llegado a la conclusión de que la economía es una ciencia que te pone en tu sitio. Uh-huh. La filosofía, bueno, tú puedes variar, tú puedes divagar. La economía es la ciencia que te pone en tu sitio. En el momento en que tú hagas las cosas mal y tomes malas decisiones y no corrijas, porque la economía, desgraciadamente, es una máquina de desajuste permanente.
Sí.
Y en el momento en que tú no ajustes la máquina, el tornillo, la palanca, mientras más tardes, va a ser peor, porque vas a tener que arreglarla a martillazos. Y ese es el problema de la economía. Te pone en tu sitio.
Y con el estómago vacío, además, se piensa muy mal para poder hacer filosofía.
Claro.
Con lo cual...
Sí, y además, Pablo Iglesias, como tiene como modelo Venezuela, país que yo conozco muy bien porque nací allí, tengo mi familia allí, y cuando lo pone como modelo, digo, bueno, pues hay unas cosas que el chavismo hizo bien con ayuda a los pobres, los programas de alfabetización, las misiones, los médicos, pero todo eso lo pagó con recursos del Estado y ahora no hay dinero ni para eso ni para nada.
Bueno, es que en el último año, lo acabamos de saber, ha habido 800.000 pobres severos más en Venezuela. Sí,
esa información ha sido brutal.
800.000 pobres severos más en Venezuela.
Totalmente. Ha sido una información brutal, porque yo además había escrito esta mañana una historia que era ¿qué pasaría si Pablo Iglesias estuviera ahora en Venezuela? Y entonces escribí cómo hubiera sido un día de él. Pues hacer cola, sí, en los abastos, el no tener productos accesibles, el ver cómo le ofrecían cosas en el mercado negro, el ver la devaluación del Bolívar, las amenazas personales, o sea, tú no te puedes ir de copas en Caracas por la noche. Oye, hemos quedado unos amigos y unas amigas. No, si mi mujer está ahora cenando con un grupo de amigas en un sitio por aquí cerca, en la, sí, Plaza de la Independencia, Venezuela, un grupo de mujeres solas cenando por la noche, vamos.
¿Sabes lo que podría hacer? Podría hacer muy bien, por ejemplo, reunirse con etarras, con exetarras, cosa que también ha hecho aquí en Navarra, por ejemplo, encantado de la vida. Y en eso, mira, en eso haría algo parecido a lo que ha hecho en España en los últimos meses. En cualquier caso, lo que queríamos hoy no era quedarnos con el icono, ¿no? Che Guevárico, podríamos decir, de Pablo Iglesias, sino con la representación o con la proyección en la realidad de cuál podría ser el futuro de llevar a cabo este planteamiento de política económica que él ha puesto encima de la mesa con su programa. Que también hay que decir, y con esto terminamos, al menos por mi parte, que cuando sabes que no vas a gobernar, hacer un programa atrevido, hacer un programa vanguardista, hacer un programa que llame la atención, pues es muy sencillo. No hay más que acordarse, y pongo un ejemplo muy sencillo, de cuando el PSOE pues no se las tenía todas consigo para ganar y decía OTAN de entrada no, y después fueron los abanderados de entrar en la OTAN cuando ya estaban pisando moqueta y sabían que poca broma con aquello.
Exacto.
Carlos Alas, La economía contada con sencillez, hoy con el programa de Podemos, el programa económico del nuevo partido que ha irrumpido en la política nacional. Muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.